COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Poco después de ser detenido, la policía dejó en libertad al hombre de 72 años, padre de acogida del niño de 20 meses, que falleció este martes en Linares, en la provincia de Jaén, después de que se lo dejaran olvidado en el interior de un coche durante horas. Detrás de esta terrible noticia hay una familia que, antes de verse envuelta en algo así, había ayudado a muchos otros niños a salir adelante. Una familia con una dilatada experiencia en la acogida de menores. Sabes que esto sucede antes de irse a una familia de adopción definitiva. Y por eso nos duele mucho más contarte lo que te estamos contando desde el martes por la tarde, este fallecimiento de un niño de apenas 20 meses que se dejaron olvidado en el interior de un vehículo, con la mala suerte de que ese vehículo tenía las lunas tintadas y nadie en una vía transitada en Linares pudo darse cuenta de que dentro había un niño en su silla. La última hora desde Jaén es de Tomás Díaz.
Día de profunda tristeza en Linares tras la trágica muerte de un menor de 3 años este martes. Su padre de acogida lo olvidó en el interior del coche familiar cuando lo llevaba a la guardería. Un despiste, un olvido terrible que conmueve a toda una provincia que lamenta la muerte de este pequeño. El padre, un hombre de unos 70 años de edad, fue detenido este martes por la Policía Nacional por un presunto delito de homicidio imprudente. Este ya ha sido puesto en libertad, tal y como explica el subdelegado del gobierno Manuel Fernández.
A la persona detenida se leyeron ayer sus hechos como tal. Como detenida por un posible delito, como se ha comentado, de homicidio imprudente, y se le puso en libertad, detenido pero en libertad por las circunstancias lógicamente personales que confluyen.
Igualmente esperamos los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.
Son las 2:50, es la última hora en Andalucía. Yo soy Dani Trigo, enseguida hablamos del virus del Nilo.
Estroncio andaluz, cobre andaluz, zinc andaluz. Andalucía es rica en minerales claves para nuestro progreso. Nuestra minería es innovación, empleo, sostenibilidad y seguridad, esencial para el desarrollo de nuestra industria, de nuestras infraestructuras, de la movilidad sostenible o de la transición energética y digital. La minería es futuro. Andalucía es minera. Junta de Andalucía.
Vive creando el gran proyecto de tu vida. Aprende a ser lo que quieres ser. Crece para seguir creciendo. Vive, aprende, crece. CEADE, Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Descubre nuestros grados y másters en centrosanisidoro.es.
Hotel Barceló Marbella. Descubre un oasis de lujo, la mejor gastronomía y el mejor cuidado para tu cuerpo y mente. Circuitos termales, tratamiento Germain de Cappuccini. Conoce el mejor gastrobar de la Costa del Sol, el Santa María. Disfruta, viaja y come. Barceló Marbella.
En tu cocina, en tu carta, en tu restaurante. Siempre perfecto, siempre Sigfrido. Sigfrido Fruit, el mejor aguacate del mundo.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estudia en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones, matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
Mayo de belleza en aromas y en aromas.es. Primeras marcas y grandes descuentos en todo lo que te hace brillar. Perfumes, maquillaje y skincare. Aromas, belleza en todos los sentidos. Visítanos en tiendas Aromas y en aromas.es.
El aceite es cultura, riqueza, gastronomía y salud. Y el aceite más premiado del mundo es el de Almazaras de la Subbética. Búscanos y prueba por qué somos el más premiado. www.almazarasdelasubbética.com.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
El virus del Nilo provocó el año pasado 11 muertes, 10 de ellas concentradas en la provincia de Sevilla y una que se produjo fuera de Andalucía, pero que también tuvo contacto con la provincia de Sevilla. Los planes de fumigación y de prevención del virus del Nilo se han adelantado este año y en los próximos minutos te propongo un mapa que afecta a varias provincias cada vez más, porque cada vez se ha detectado más presencia del virus del Nilo en provincias alejadas de la marisma, que parece ser el foco de atención en este tema, pero que han aparecido incluso en la provincia de Córdoba o en la provincia de Jaén. En Sevilla, uno de cada tres municipios tienen un nivel de riesgo alto de contagio de virus del Nilo, según el diagnóstico de la Junta de Andalucía. Un 58% de municipios tienen nivel medio. La novedad de cara a este verano es doble. Todas las localidades de Sevilla, sea cual sea el nivel de riesgo, tendrán que tomar medidas preventivas contra el mosquito. La otra novedad es que la Junta se ha puesto en marcha ya este mes de mayo, un mes antes que el año pasado, como te digo, con la prevención adelantándose con respecto a los años anteriores. La crónica desde Sevilla es de Irene Ramos.
En Sevilla se produjeron 93 de los 107 casos de virus del Nilo que se detectaban en Andalucía en 2024. 68 de esos casos se concentraron en cuatro municipios cercanos al río Guadalquivir. La radiografía del virus en Sevilla se completa con este otro dato. 11 personas fallecieron a causa de la picadura del mosquito. Para controlar este año el insecto, se ha empezado ya a fumigar, se adelantan las medidas y ahora se aplican herbicidas para matar a las larvas y que no lleguen a nacer los mosquitos. Carmen María Molina, del Ayuntamiento de Los Palacios.
72 puntos de control establecidos, una aplicación en la que desde el ayuntamiento podemos ver en tiempo real los tratamientos que fijando en cada zona, el nivel de presencia o no larvaria.
Y una medida más de control, este año se harán pruebas PCR a todas las personas que acudan a urgencia con síntomas que puedan indicar que padecen esta enfermedad.
Está por aquí Yolanda Aguirado. Hola Yolanda, ¿cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Dani? Buenas
es
tardes.
El punto clave de la investigación en Doñana. Tú has hablado con la estación biológica de Doñana y ¿qué te han contado? ¿Cómo estamos con respecto al virus del Nilo?
Pues Dani, nos cuentan que los meses de lluvia que hemos tenido favorecen la aparición del mosquito cuando llega el calor y aunque por el momento las temperaturas nos están dando una tregua, no debemos confiarnos.
Los números de mosquitos que estamos capturando ahora mismo son inferiores a los que capturábamos en estas fechas en el 2024. Lo que sí que esperamos es que como hay muchas zonas con agua estancada, con inundadas con agua, pues que la temporada de reproducción del mosquito sea favorable.
Él es Jordi Figuerola, es investigador de la Estación Biológica de Doñana. Es una de las zonas donde prolifera el mosquito, como bien decías, Dani. Y tenemos que tener en cuenta que el mosquito del virus del Nilo no solamente se reproduce en el campo, también en las casas. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues evitando el agua estancada, por ejemplo, en macetas o en la cocina, porque recordemos que la vacuna para humanos por el momento no está en el horizonte.
Un gesto tan sencillo como lo que acaba de contar Yolanda, evitar que se estanque el agua en las macetas, en los platos de las macetas o en recipientes parecidos, es muy importante a la hora de prevenir el virus del Nilo y, bueno, en general los mosquitos, porque es un imán para los mosquitos. Yolanda, a las 8 menos 10, la última hora de Andalucía con este y otros asuntos. Gracias, Yolanda.
Gracias.
Adiós, 2 y 56.
Hotel Barceló Cabo de Gata. Disfruta de la mejor ubicación en el parque natural más impresionante de Europa. Estamos listos para ofrecerte una experiencia de turismo activo inolvidable en un hotel único. Celebra la primavera eterna en Barceló Cabo de Gata.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Aprende de la mano de profesionales. Realizarás prácticas con empresas líderes y garantiza tu futuro. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
Este asunto te va a sonar porque está teniendo mucho eco en el aeropuerto de Barajas, pero tiene su versión andaluza también en el aeropuerto, en uno de los más importantes de España, desde luego el más importante de Andalucía por movimiento de viajeros, que es el de Málaga. Cada día pernoctan allí entre 30 y 50 personas sin techo. Independientemente de la cifra, la realidad es que varias decenas de sin techo que han hecho del aeropuerto su casa están allí sin ninguna solución. Hoy nos preguntamos, ¿qué pueden hacer los servicios sociales por estas personas? La respuesta la tiene Carmen Cerván.
Lo primero es conocer el motivo. ¿Qué les lleva a elegir vivir en un lugar transitado diariamente por miles de viajeros?
La seguridad, ¿no? El tema de que puedas dormir sin miedo a una agresión y sin miedo a que te pueda pasar algo.
Es Fran Jiménez, trabajador social que por su profesión conoce muy de cerca la realidad de las personas sin hogar. Las varias decenas de indigentes que viven en el aeropuerto de Málaga han elegido ese lugar, explica el experto, por seguridad y también por la cierta comodidad de poder acceder a un baño. Nos cuenta el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga que la competencia en la atención a estas personas es municipal, en este caso del Ayuntamiento de Málaga. Aunque si esa persona padece problemas de salud física o mental, entonces ya intervienen otras administraciones, como la Junta, como responsable en materia sanitaria. En todo caso, Fran Jiménez nos ha contado que es una situación difícil de solucionar.
Faltan recursos no solo de acogida, de emergencia, ¿no?, para que puedan pernoctar, faltan recursos de un segundo nivel orientados a la inclusión social, ¿no?, a la inserción laboral, al acceso a una vivienda.
Según datos de AENA, en lo que llevamos de año, el de Málaga es el tercer aeropuerto español con más viajeros, después del de Madrid y Barcelona, con un tránsito diario medio de 60.000 viajeros.